Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Son las 11:22. El arte de cocinar implica más que creatividad, a veces buena mano. La elección de los sabores también depende mucho de la estación del año y de allí las combinaciones que se van a dar. La cocinera argentina Juliana López May, una de las figuras destacadas del gourmet, entre otras cosas, ha publicado recientemente su tercer libro. Se llama Mis sabores preferidos, y donde escoge sus 20 ingredientes preferidos y nos enseña a degustarlos en distintas maneras y de forma saludable. Juliana está visitando nuestro país y aprovechamos para recibirla en estudios. Bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Por estar acá. Es como un juego, ¿no? ¿Verdad? Eso de te doy 20 sabores, combínalos. Es como el juego cuando alguien le enseña algo a otro. Te restrinjo a esto y fíjate qué es lo que puedes hacer.
Sí. El juego es, en realidad, viene de antes. El juego es para mí, que es lo que puse cuando arranqué el libro, es que cada libro es una página en blanco y tenés que pensar desde cero qué es lo que vos querés decir. Y pensando en este que termina una trilogía y donde me tuve que jugar de vuelta una vez más, un poquito más madura, dije, bueno, ¿qué hago? Ese es el juego, a ver, ¿qué haces? Te doy todas las herramientas, hacé lo que quieras. Bueno, ¿qué hago? Y un poco mi idea de este libro era tomarme un año para fotografiar todas las estaciones, elegir estos 20 productos y con estos 20 productos desarrollar entre 5 y 7 recetas con cada uno. Y fue como un desafío muy lindo, porque yo me inspiro mucho en la estacionalidad del producto, en los productos, para hacer libros, notas, clases, y elegí los que más me gustan, obviamente. Digo, si podemos elegir, elijamos libremente. Elegí los que más me gustan, los que me daban la posibilidad de hacer recetas versátiles, donde elegí, por ejemplo, duraznos y ciruelas, y los combiné con salado y dulce. Entonces, me fue como fácil.
Bien. ¿La cocina está presente en tu vida desde cuándo? ¿De cuándo así decís, la cocina como un elemento importante?
De siempre. Vengo de una cocina, de una cocina donde todo pasaba en la cocina. Vengo de una casa, mejor dicho, donde todo lo más importante y donde a todas nos gustaba estar siempre era la cocina. Mi abuela, por ejemplo, materna, vino de Alemania y trajo en el barco un colador para hacer spätzles.
Sí.
Papel manteca, cosas para levantar tortas, o sea, mira, se iba de la Segunda Guerra Mundial y lo que más le importó era traer el cucharón, el colador. Así que la cocina tiene mucha importancia, no solamente por comer rico, sino es como algo más que corre por la sangre. De cuatro hermanos, dos somos cocineros profesionales y es donde nos gusta estar.
Bien. Y discuten, porque también la cocina es lugar de disputas cuando hay más de un cocinero. Pasa cuando se juntan un grupo de amigos y hay dos que quieren hacer el asado. Ya empiezan a discutir qué leña van a usar, el punto de la carne y demás. Y ni que hablar, que dicen, hay que salar antes, no se sala después, no que es así, no que es del otro lado, no que se le da vuelta una sola vez. Me imagino recetas más sofisticadas.
Yo soy como muy complaciente, ¿no? En la vida en general, no soy de discutir. Para nada. Y mucho menos con mi hermano. Todo lo contrario. Lo llamo para preguntarle cosas, por ejemplo. Vine de Brasil la semana pasada, que me invitaron a conocer las plantaciones de café, y dije, bueno, este mes voy a hacer cocina brasilera. Entonces estaba armando las recetas y digo, ay, me empezó, viste, la duda de qué llevará la farofa, por ejemplo. Y bueno, mis tíos viven allá, pero no la encontré, dije, lo llevo a Máximo. Entonces le digo, che, quiero hacer una farofa con feijón y arroz. Y me dice, bueno, ¿querés que te diga la verdad o lo que vos querés escuchar? Le digo, bueno, vos decime, yo adapto. Bueno, tiene oreja de chancho, tacho. ¿Qué más? Tiene panceta, tacho. ¿Qué más? Bueno, tiene porotos. Okay, dale, ¿qué más? Y bueno, y voy como mediando y reformulando y adaptando. Pero es re lindo tener un hermano cocinero que sepa, claro, sabe un montón.
Bien. Así, y estudiaste con Francis Malo.
Trabajé con Francis un montón en Uruguay, desde los 19 hasta los 26, que decidí como volar. Para mí fue mi gran maestro, sentí un apoyo enorme, con quien aprendí un montón y el que me formó. Después, obviamente, uno va como adaptando la vida, los gustos, las experiencias en otras cosas y vas dándole más forma. Pero fue una escuela necesaria y donde aprendí mucho.
Vos hablás en el libro sobre cocinar con los productos de estación. ¿Por qué son tan importantes que el producto sea de estación?
Primero porque, por varias cosas, para ser amigable con el ecosistema, para darle trabajo a gente humana, para valorar la tierra, lo que nos da, para aprovechar al máximo las virtudes de esos productos y poder en invierno tener cítricos, en verano tener frutas de carozo, porque son más ricas, y porque está bueno trabajar la paciencia, trabajar el momento de la espera y de cuando está, disfrutarlo al máximo.
¿Cómo llegaste además a ese camino de la cocina natural?
Y después de, por ejemplo, de estar 10 años siendo cocinera en restaurantes, en temporadas, más como tradicional, tuve como una pequeña crisis que decir, bueno, yo me la paso trabajando, no quiero estar tantas horas parada, no quiero estar en los despachos, pero sí quiero seguir cocinando. Y fue como una pequeña crisis personal donde apareció un poquito todo lo alternativo, un poquito de homeopatía, yoga, bueno, qué sé yo, quiropraxia, no sé, empezaron a aparecer cosas que me empezaron a interesar un montón, eso de cambiar un poco el foco, de que en la vida no solamente todo era trabajar, que tenía que haber como algún hobby, tiempo para uno, obviamente psicóloga, empezó como una crisis personal, y ahí me di cuenta de que había un camino que no lo había andado, que era el de la cocina saludable, el vegetarianismo, no sé, la ayurveda, el macrobiótico. Y empecé a meterme un poquito, después me fanaticé, y empecé a estudiar, a conocer. Y me di cuenta de que había muchas cosas que yo no conocía, muchos ingredientes que nunca había usado, un tipo de cocina o de producto o de forma de alimentarse nueva, y me despertó como de vuelta eso, esa pasión de querer seguir aprendiendo, de querer transmitir eso, de cuidarse un poco más, de ir más lento.
¿Es por eso que no hay recetas con carne?
Un poquito. En realidad no soy una abanderada del vegetarianismo porque hay pescado, claro. Porque yo, si me invitas a comer un asado, acepto y como feliz. No me gustan los extremos, creo que está bueno darse permisos.
Pero mostrás lo que vos comés.
Totalmente, 100%. Okay. Yo hago todo y digo todo lo que yo soy, tal cual.
Si alguien mira el libro puede pensar, pero son buenas recetas estas para inspirarte en vacaciones, que tenés más tiempo, más tiempo libre.
Sí, son recetas para volver a cocinar.
Bien.
Yo quiero, antes decía, bueno, bajemos el consumo de carne y comamos más fruta y verdura, tratemos de consumir productos, bueno, naturales, orgánicos, o sin tanta pichicata. Ahora mi lema es, volvamos a cocinar, no importa cómo, quiero que la gente entre a la cocina, que cocine, aunque sea un arroz con aceite de oliva, no importa el qué. Lo que a mí me gusta es que es poder transmitir ganas, poder inspirar a la gente a que use la vajilla de la abuela que la tiene con polvo hace años en el placar o en la alacena o donde fuere, y la vea y la disfrute todo el tiempo. No importa si se cacha o si alguna se rompe, por lo menos la usaste. Volver a disfrutar de esos pequeños placeres que tenemos cerca y dejamos a un costado para el gran cumpleaños, el evento, el té.
Bien. De eso justo te iba a preguntar, Juliana, ¿se necesita una expertise para ir armando estas recetas?
No.
¿Son técnicamente simples?
Muy. Y ahora, en este libro, lo que hicimos también, me di como el permiso de hacer un paso a paso caprichoso, donde algunas recetas tienen fotos de los procesos, otra de plato terminado, por ahí más simple, pero donde vos mirás y te ayuda a entender también la receta. La ves, la hojeás, hay como una mini esto de momentos, y la realidad es que, no lo digo yo, por suerte, lo dicen las que hacen y que no son cocineras, que las recetas salen bien.
Bien. ¿Qué pasa cuando das clases? ¿Qué te dice la gente?
Y ayer me decían que hacían las recetas, que se animaban a cocinar, que se iban a juntar para volver a repetir, pero yo siempre doy tips. Y algo muy importante es que si vos venís a una clase, que es la diferencia por ahí de leer algo escrito, es que te vas con los sabores, con los aromas, con las texturas y con el haber visto bien en vivo cómo se procesan y cómo se producen todas las recetas. Está en vos volver a tu casa y en esas próximas 2 semanas hacerlo para después, cuando lees lo que vos escribiste, entenderlo. Si vos venís a una clase, escribís, bueno, le puso tal cosa, tal otra, y volvés a tu casa y nunca lo haces, después agarrás esa receta, la lees y no entendés nada. ¿Qué puse acá? No entiendo. Y bueno, muy importante, salen de una clase de cocina y practican las recetas.
Bien. Dice María, manda un mensaje de texto, dice, es una genia, se aprende mucho con ella, aún por la tele. Saludos y felicitaciones. ¿Eso porque es difícil enseñar por televisión a cocinar?
En realidad...
¿O mostrar recetas en televisión?
Sí, no, para mí es fácil. Uno tiene que tratar de bajar la complejidad para estar más cerca de la gente para que vuelva a cocinar. A mí me gustan los procesos cortos, me gusta que se pueda cocinar algo rico en poco tiempo, porque la verdad que yo practico lo que hago. Yo no vuelvo a mi casa y estoy 3 horas haciendo un caldo que después cuelo, que después le pongo claras para... Sí, en un restaurante, digo, o vos querés ser un cocinero de elite de restaurante donde te interesa realmente que se coma espectacular en tu lugar, o querés ser por ahí un cocinero que tenga más llegada a muchas más personas, por ahí no profesionales sino amateurs, o que les interese la alimentación de su familia, y querés que cocinen rico, rápido, con buen producto y sano. Bueno, yo soy de esas.
Eduardo José Ignacio te manda saludos por mensaje de texto. Ana dice que tus recetas son fáciles y deliciosas y que usa vajilla antigua ella.
Muy bien.
Así que está bueno. Me pregunta Virginia si tenés un blog vos.
No, tengo una página, tengo Facebook.
Bueno, hay una página que lleva tu nombre.
Sí, julianaperme.com.
Y
ahí está, hay Facebook, tengo Instagram, que estoy así como medio enloquecida, que me encanta, tengo Twitter, tengo todo lo que puedo tener. No quiero tener nada más, bien, por favor.
¿Y en tu casa qué cosas cocinas exactamente esta receta? ¿Tus hijos comen esta receta?
El más grande come mucho de lo que hago. El más chiquito ahí me está costando. Me está costando porque es más italiano. Come más pasta o por ahí otras cosas. Pero en casa sí o sí recibo una vez por semana un pedido orgánico de un proveedor que me entrega pollos, huevos, frutas y verduras, azúcares, harinas, aceite de oliva. Trato de los
productos. ¿Todo es orgánico?
Todo lo que consigo orgánico, trato de que esté en mi casa. Lo que no, no me estreso y lo compro en ferias o en supermercados, en mercados, en tiendas, lo que fuere. Por ahí palta no hay, no sé, banana orgánica no se consigue, o otras cosas tampoco, y lo compro y lo disfruto igual. Pero sí me preocupo en que en casa se coma un pollo sin ningún tipo de cositas raras. Sí,
inyecciones,
de cosas así. Sí.
Unas vacunas raras al pollo.
Eso me re preocupo y te juro que me siento bien cuando los veo comer, que lo comen rico y con unas ricas papas doradas. Digo, bueno, está bueno que los chicos realmente se alimenten de algo libre.
Y de paso los educás en el tema de la comida. Porque hablaste siempre de los sabores que le gustaban o no, pero la otra parte es
siempre,
la educación.
Sí.
Después uno educa y ellos eligen.
Sí, totalmente. Les hago una bajada de línea sutil. Primero que los educo con mi ejemplo, siempre. Estoy como todo el tiempo diciéndoles, mirá, bueno, esto es sano, esto está bien, esto te da fuerza. Si no desayunan, no comen una galletita dulce, pero jamás desayunan con cosas así, tipo galletitas dulces empaquetadas.
¿Qué les das? ¿Cereales? ¿Lácteos?
Yo todos los días de mi vida como fruta, yogur natural y granola. Bien. El más chiquitito come yogur con granola, el más grande por ahí come cereales, por ahí come, qué sé yo, frutillas o manzana o banana o alguna tostada. Comen tanto pan blanco como pan negro y les gusta exactamente igual, no es que me dicen este no, este sí. Toman mate cocido, les hago jugos naturales, multifruta, no compro jugos, no toman gaseosas en casa. Sí, en los cumpleaños, sí, cuando están con sus suegros, mis suegros, a sus abuelas. Sí, a veces en cosas puntuales, pero trato de que siempre almuercen, al colegio se llevan agua, en todos lados agua, no existe otra cosa, salvo esto que te contaba. Les gusta un montón el pescado. No comen tanta carne, pero sí milanesas, como todos los chicos. También les hago así algunos truquelis, que les hago milanesas de tallo de acelga o milanesas de berenjena. Les hago croquetas de acelga. Los purés siempre tienen o calabaza o zanahoria. ¿Qué sé yo? Hago tortillas con verdura. Comen lo que comen todos los chicos, pero no nunca, jamás, ni salchichas, ni hamburguesas, ni congelados, patitas y esas cosas, no en mi casa.
Claro,
¿sí?
Es eso. ¿Sí? En ese territorio.
En ese territorio.
Se come de esta manera.
Sí, la verdad que prefiero que no. O sea, si abrís mi freezer nunca vas a ver todas estas cosas. Ah, les hago helados a veces cuando tengo tiempo y ganas, claro. ¿No? Hacemos helados como de frutas. Está bueno, es divertido. Hacemos galletitas a veces juntos. Es divertido.
El libro se llama Mis Sabores Preferidos, de Juliana López May, quien estuvo estos minutos con nosotros. Muchas gracias.
Gracias por invitarme.